La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Nada más y nada menos, 619 muertos en la última cifra el año pasado de malaria en África. Vamos a hablar con una de las personas que más sabe, no en España, sino en el mundo. Él es el catedrático de medicina de la Universidad de Barcelona. Fue premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el año 2008. Él es Pedro Alonso. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, buenas noches más bien.
Eso.
Divinamente, gracias.
Hola.
619 personas se perdieron la vida el año pasado, víctimas en África fundamentalmente de la malaria, que sigue siendo uno de los grandes males que tiene la humanidad, fundamentalmente en África, pero en el mundo entero y muy relacionado además con la pobreza. ¿Hay forma de acabar con la malaria?
Pues en algunas zonas del mundo sí. En algunas zonas del mundo, de hecho, se ha logrado eliminar la malaria, incluyendo nuestro propio país, Europa, y amplias zonas de Asia, recientemente la China, y con las herramientas con las que, las herramientas de lucha contra la malaria con las que contamos, se puede eliminar en algunas zonas del mundo, pero hay otras zonas donde la malaria, por múltiples razones de pobreza que has citado, pero también de propias biológicas, de la capacidad del mosquito, del parásito que prevalece, son más complicados. Y eso es fundamentalmente la situación en el África subsahariana. Por lo tanto, mi impresión es que de una gran parte del mundo sí podríamos eliminar la malaria, y de hecho se está eliminando, pero de las zonas más afectadas, y insisto, estamos hablando esencialmente del África subsahariana, con las herramientas actuales la respuesta es no.
En la zona que estás comentando, que es más endémica, más complicado, las vacunas que hoy se barajan, que creo que son dos las que están funcionando, una que sí está aprobada por la OMS y otra que está en proceso, ¿habría más posibilidad de conseguir en breve tiempo esa erradicación?
La respuesta corta a tu pregunta es no. La matización, que creo que es relevante, es mantener una nota positiva. La recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud de una primera vacuna contra la malaria, la denominada RTSS, fue un paso que se produjo en octubre del 2021, fue un paso de gigante. La propia organización y su director general, en este año que ha celebrado la organización 75 años de vida, lo ha declarado como uno de los hitos en la historia de la organización, el que por primera vez hubiera una primera vacuna contra la malaria, por tanto una primera vacuna contra un parásito humano. La segunda vacuna, la denominada R21, está en proceso, esencialmente es la misma vacuna que la denominada RTSS. Yo espero que quizás para finales de este año, quizás primeros del próximo, se pudiera recomendar. Y de nuevo, es un paso adelante. Ahora bien, son vacunas con eficacias moderadas que tendrán un efecto importante en términos de reducir potencialmente el número de casos y de muertes por malaria. Por lo tanto, esto es de por sí un paso muy importante, pero no serán herramientas clave para la eliminación o la erradicación. Y quizás aquí conviene hacer un matiz. Para malaria, o en malaria, como en otras enfermedades infecciosas, hablamos de eliminación y de erradicación cuando se consigue lo que se llama interrumpir la transmisión. Por lo tanto, que ya no exista más el parásito en la naturaleza. Eso es lo que se logró con la viruela. Es lo que se está intentando con la polio. Y por lo tanto, para ese objetivo, las vacunas actuales no van a tener un papel relevante. Insisto, lo tendrán para otra cosa, que es también muy importante, que es reducir el número de casos y muertes, pero no para la erradicación.
Por lo tanto, no podemos ser todavía muy optimistas, y eso que tú hablas y tienes fuentes de primera muy importantes, porque entre el año 2014 y 2022, si no me fallan los datos, fue este director del Programa Mundial de la Malaria de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, la perspectiva a largo plazo puede ser buena o no, pero a corto ahí vamos a tener el problema, y estamos hablando de muchos cientos de miles de vidas que se pierden todos los años como consecuencia de la malaria. Pero, ¿qué importancia o no tiene la pobreza en todo esto? ¿Qué hay que acabar antes? ¿Con la malaria o con la pobreza en los países en los que hay mucha malaria?
Esto es lo que denominamos, aunque ha dejado de estar en uso, aunque para mí sigue siendo absolutamente relevante y actual, es lo que llamamos el círculo vicioso de la enfermedad y la pobreza. Enferman más de malaria porque son pobres, y son más pobres porque han tenido malaria. La malaria causa, y lo sabemos desde hace 100 años o 150 años, causa enfermedad, muerte, discapacidad, pérdida de días de trabajo. Y eso hace que las poblaciones sean más pobres. Y qué duda cabe que si eres más pobre, tu vivienda es de peor calidad, tienes más dificultad en el acceso a los sistemas de salud y demás, tienes más riesgo de coger la malaria. Por lo tanto, es un círculo. Y ese círculo yo creo que no hay que romperlo solo por un lado, por tanto la malaria o el desarrollo económico, sino que debe de ser una actuación a los dos niveles. Tenemos que actuar contra la malaria y tenemos que luchar contra la pobreza. Y lo debemos hacer con determinación, con vigor. Y por lo tanto, ser conscientes siempre de la existencia de esta relación íntima entre ciertas enfermedades que son causa y consecuencia de pobreza, y ligar el discurso de la lucha contra la pobreza es lo mismo que luchar contra la enfermedad, y luchar contra la enfermedad es luchar contra la pobreza, y por lo tanto debe de permanecerlo, este tema debe de permanecer en la agenda política del desarrollo global.
¿Hasta qué punto los dirigentes de los países que están afectados por esta enfermedad, que lleva tantísimo tiempo creando este problema, apoyan? Creo que también está la Alianza Global para las Vacunas, Gaby. En ese aspecto, ¿qué apoyo recibís? Porque las vacunas que se están utilizando ahora, es cierto que no erradican, lo que tú decías, ayuda, ¿no?, a que no sean los casos demasiado graves, ayuda a que no haya tantas muertes, pero es que hoy por hoy no llega a todos los países que tienen este problema, aunque haya algunos focos más virulentos. Entonces, no sé, aparte de lo que estabas diciendo, de ese apoyo, ¿en las zonas son receptivos a la hora de dar su ayuda?
Los países son muy receptivos. Estamos teniendo un ejemplo muy, muy gráfico ahora mismo. A los países se les ofrece finalmente, por ejemplo, africanos fundamentalmente, la vacuna del COVID. Uh-huh. Y con mucha frecuencia ellos dicen, bueno, gracias, aunque ahora ya no es nuestra prioridad.
Claro.
Nosotros lo que queremos es una vacuna de la malaria.
Uh-huh.
Los países son muy conscientes, los países endémicos, sobre todo los países africanos, son muy conscientes del drama que supone la malaria para ellos, para sus poblaciones, para sus hijos. Y por lo tanto, la necesidad, la percepción, el apoyo político de los países en ese sentido es muy alto. Yo creo que por parte de los países donantes también, pero quizá falta la sensación de urgencia. Mire, les voy a dar un dato, con todas las salvedades, y todos los matices que serían pertinentes. Cuando el COVID nos enfrentó a la dureza de una enfermedad que podía ser mortal, que nos encerró a todos en casa, el mundo, y ahora me refiero específicamente al mundo más desarrollado, y permítanme una expresión un tanto coloquial, se puso las pilas. ¿Y qué quiso decir ponerse las pilas? Volcó los recursos que hicieran falta. Posiblemente 20.000 millones de dólares. Se movilizó toda la capacidad tecnológica y financiera que hiciera falta. Había que acabar con el virus, con el COVID, y con buena razón. Y en 10 meses se desarrollaron, no una, varias vacunas que en 10, 11 meses estaban aplicando a cientos de millones de personas. no hubo problema ni de dinero ni de esfuerzo tecnológico. La vacuna de malaria con la que contamos ahora mismo lleva 30 años desarrollándose. Posiblemente se ha invertido en todos esos 30 años 600, 700 millones de dólares y no hay la sensación de urgencia. Por lo tanto, a los países desarrollados, llamados desarrollados, de ingresos altos, a los europeos, a los norteamericanos, hay que pedirles, apliquen el mismo sentimiento, el mismo sentido de urgencia que tuvieron cuando tuvieron el COVID, porque les afectaba a ustedes, a estas otras enfermedades, me refiero a la malaria, pero también a la tuberculosis, que no les afectan a ustedes, pero que para los países afectados es un drama de mayor proporción que lo fue la COVID. Y esto quizás es uno de los elementos que resulta más difícil hacer llegar. Inviertan todo lo que haga falta para desarrollar las herramientas, los fármacos, las vacunas que los países necesitan.
Había mucha esperanza, mucho optimismo en los años 90 sobre que iba a superarse en el mundo o si iba a superar algo la malaria, y había dos vacunas, fundamentalmente la que tiene que ver con tu desarrollo, con tu investigación, la que tiene que ver con el científico colombiano Manuel Quimbe Patarroyo. Luego se quedó solamente la tuya. Hubo, porque ahora si buscamos información sobre el asunto, parece que ganaste una batalla que alguien se inventó que había una batalla, pero solo estás tú en esa carrera. ¿Qué pasó con el otro?
No, ni hay batallas ni hay carreras. La única batalla y la única carrera que tenemos que tener es contra esta enfermedad, que es una enfermedad horrorosa y que, como bien has dicho al principio, causa centenares de miles de muertos, la mayoría niños africanos. Manuel Patarroyo fue un científico colombiano que hizo cosas extraordinariamente importantes y en gran medida en los años 80, incluso la primera parte de los años 90, ayudó a movilizar al mundo y a sacar adelante propuestas de vacunas de malaria. Y esto, en ese sentido, fue un pionero de primera magnitud y así debe de ser reconocido sin la más mínima ambigüedad. Es cierto que las vacunas que propuso pues no demostraron el nivel de eficacia ni completaron el desarrollo como se exige para cualquier producto médico. Nunca fue una vacuna de Patarroyo versus una mía, entre otras cosas porque tampoco es una vacuna mía. Yo lo que sí tuve el honor es de y la oportunidad y la responsabilidad es de liderar parte de las primeras fases del desarrollo clínico de una vacuna, de la RTSS, y fuimos nosotros y equipos mozambicanos y españoles en un centro de investigación fundamentalmente financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y que por lo tanto ha sido financiado por los contribuyentes españoles, que jugamos un papel clave en sus fases más delicadas, más iniciales, y que demostró por primera vez que se podía inducir protección con una vacuna en niños africanos. Esa vacuna continuó progresando y ahora es la primera generación de vacuna. Pero no es competencia. Otros candidatos a vacunas se han quedado por el camino también, no solo los de Manuel Patarroyo, porque encontrar una vacuna contra este parásito humano es realmente muy complicado, técnicamente muy complicado.
Y a las pruebas,
y me gustaría insistir en el papel seminal y de pionero que ejerció Manuel Patarroyo, insisto, en los años 80 y las primeras años de los años 90, cuando el esfuerzo en este sentido era mínimo y la concienciación y el esfuerzo y la necesidad de una vacuna contra la malaria era mínimo.
De hecho, tú pertenecías a su equipo al comienzo, luego pasó lo que pasó, pero sí llama la atención, y a las pruebas me remito, llama la atención que la entidad bancaria que te premió a ti y te puso donde tenía que ponerte, un pedestal, pero esa misma entidad bancaria pues embargó los bienes de Patarroyo y su laboratorio. Luego lo devolvió, luego rectificó, pero pasó algo extraño, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo, de eso hace tantos años, yo nunca seguí de cerca ni entendí bien los problemas financieros de Manuel Patarroyo. Él estaba tratando de hacer algo realmente muy complejo en un país como, Colombia, en aquella época en la que Colombia estaba viviendo un drama político y de terrorismo y de reputación internacional de primera magnitud, él creó un instituto de investigación que era realmente pionero. Sus mecanismos de financiación, sé que tenía dineros del gobierno del Estado colombiano, en gran medida, y algún otro, pero la verdad es que yo nunca supe en detalle los problemas financieros ni el papel que evidentemente lo leí en el periódico, que había embargado algunas cosas. Bien, evidentemente yo ni sé los detalles ni me considero capacitado. Otra cosa muy distinta son los premios Fronteras del Conocimiento que da el BBVA. No los da el banco, los da un comité de expertos internacionales.
Por ejemplo, hay que saber que ese fue el banco que embargó a Patarroyo. Eso también es importante. Bueno, a mí me parece destacable, periodísticamente destacable, que los mismos que embargaron a uno que estaba desarrollando una vacuna contra la malaria premiaban a otro que también estaba desarrollando una vacuna contra la malaria.
Entiendo que hay un decalaje de muchos años entre medias. Yo ahora mismo no recuerdo qué año me dieron el premio Fronteras de Conocimiento de Cooperación Internacional, que no fue el de Ciencia, fue el de Cooperación Internacional. Yo creo que debió ser en el 2018 o 19 o 17, ¿no? Algo así. Cuando fuera lo del embargo de Manuel Patarroyo, no sé en qué año sería, pero yo asumo que debió de ser o antes de final de siglo pasado, primeros de este, no tengo ni idea, pero quiero decir, establecer ahí una relación o asociación me parece arriesgado o complejo.
Pedro, de todas formas, hablando de la financiación, que es lo que nos interesa de cara a los ciudadanos que están con este problema y esta enfermedad, hay muchos que magnates ahora que tienen muchísimo dinero, Bill Gates, Bezos, Musk, que se jactan de que ellos están siempre pues en pro de ayudar al mundo, de mirar por el futuro del planeta. ¿Ellos en algún momento se han interesado en intentar ayudar a desarrollar lo máximo posible este tipo de vacunas? Porque tal y como tú nos has dicho, es como que todavía falta, ¿no?, un empujón muy grande, ¿no?, para poder llegar a tener una vacuna mejor, que tenga un porcentaje mayor de éxito y que pueda llegar a todas partes.
Bien, en general, el papel de la filantropía, específicamente norteamericana, y estamos hablando de Gates, ha sido muy notable. El señor Gates, yo no conozco las cifras en detalle, pero entiendo que dedica a los elementos de cooperación internacional, que incluyen también financiamiento de la investigación y el desarrollo, varios miles de millones de dólares al año. Uh-huh. Luego, desde mi punto de vista, sigue constituyendo un ejemplo que sería altamente deseable que otros siguieran. Y entre paréntesis, también en Europa y en la propia España, que no se da. Luego, específicamente, el esfuerzo de la filantropía norteamericana, en este caso ejemplificada por Gates, me parece notable y que debería de ser imitada por otros. Segundo, yo creo que el esfuerzo, como ocurrió con el COVID, tiene que ser un esfuerzo de los poderes públicos, de los estados, que al fin y al cabo son los que recaudan los impuestos de los ciudadanos y los que tienen cantidades sustanciales. Y ahí, aunque hay algunos esfuerzos por parte de mecanismos de financiación de la Unión Europea y demás, ahí es donde habría que reclamar un esfuerzo más intenso. Por tanto, no es tanto el de gente muy adinerada, pero me interesa más y me parece más importante la inversión por parte de los de los poderes públicos.
Una cosa muy rápidamente, y para concluir, la vacuna que tú estás desarrollando en ese equipo en el que estás, la RTS, ¿qué porcentajes está dando de validez como vacuna para protección y para enfermedades graves?
Para bueno, yo desde que antes de asumir mi papel en la OMS me desligué del proceso de investigación. Yo lideré los primeros estudios a principios de siglo y demás. Mi equipo siguió trabajando en ello y una vez que me fui a la OMS, evidentemente tenía que desligarme, como así lo hice de eso. La eficacia de la vacuna está en alrededor de una reducción de un 40% en la reducción de las formas más severas de malaria. Que puede parecer poco, pero supone varios millones o decenas de millones de malarias severas que pueden dejar secuelas graves. La eficacia frente a la mortalidad estimamos que se reduce entre un 10 y un 12% la mortalidad absoluta, que son cifras extraordinariamente altas. Luego tenemos una vacuna de eficacia moderada, que protege frente a la infección de forma moderada y frente a las formas leves y muy severas de la malaria, incluyendo las muertes por malaria. Luego, como siempre lo hemos visto, es un buen primer paso, pero no es la vacuna definitiva que necesitaríamos para poder erradicar la enfermedad.
Y perdona que abusemos un poquito de ti, que sé que tienes mucha prisa. Sí. Has hecho varias menciones al COVID, de la infección del COVID, incluso que ofrecéis la vacuna y no la quieren, pero es cierto que en el momento más virulento del COVID en Europa, en China, todos temíamos por lo que pudiera pasar en África. Y en cambio, no los porcentajes no llegaron, vamos, ni al mínimo. ¿Por qué crees que pasó eso?
Es una buena pregunta. Yo en aquella época efectivamente estaba al frente del Programa Mundial de Malaria y uno de los miedos que teníamos era que efectivamente el COVID pudiera exacerbar las consecuencias de la malaria o tener efectos de disrupción severa sobre los sistemas de salud y que llevara a una mayor mortalidad. Eso ocurrió, pero en menor medida de lo que temíamos al principio de la pandemia. El por qué el COVID ha sido menos severo sigue siendo una materia de cierta discusión. Está claro que ha circulado y que circuló de forma muy amplia. Posiblemente la estructura etaria de la población, que es una población mucho más joven, con menos aglomeración, más rural, haya sido un factor que les haya protegido. Es posible que haya otros que todavía no están bien definidos, pero a estas alturas lo que asumimos es que ha sido fundamentalmente el que la población es más joven y está menos aglomerada, lo que haya podido explicar la menor incidencia y la menor mortalidad. Menos gente mayor, menos gente con obesidad, con otros factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y eso es lo que les ha podido proteger.
Quedamos emplazados para otra ocasión. Pedro Alonso, un placer tenerte aquí en el programa, tenerte en La Rosa de los Vientos, tener a una persona que ha sido premio, nada más y nada menos que premio Príncipe de Asturias, que es catedrático de Medicina de la Universidad de Barcelona. Estuvo al frente del proyecto de la lucha contra la malaria de la Organización Mundial de la Salud. Ha estado esta noche con nosotros y la próxima vez te llamaremos, si no te importa, para que nos aclares todo eso que te he hecho alguna pregunta al respecto, pero todo eso, que hay mucha información sobre esa lucha que tenías con el otro representante, la otra persona que estaba desarrollando vacunas contra la malaria. ¿Te parece?
Sí, pero me parece que tenéis el foco equivocado. Nunca hubo una lucha de uno u otro. Te puedo citar a otros 20 científicos o 30 científicos que estaban tratando de desarrollar vacunas. La única diferencia es que en España Manuel Patarroyo tuvo mucha visibilidad, que no tuvo tanta en otras zonas del mundo, y quizás se ha podido ver con una cierta excesiva simplificación como uno versus otro. Eso nunca existió, e insisto, la lucha contra la malaria es mucho más complicada. Ha habido muchos y hay muchos otros científicos que están contribuyendo a desarrollar vacunas de malaria y por lo tanto me da la impresión que ese no es ni una representación certera ni completa, ni mucho menos de lo que es el desafío de la lucha contra la malaria y del desarrollo de vacunas contra la malaria.
Lo importante es sacar la vacuna adelante y ayudar a la gente.
Eso es lo importante y evitar las muertes. Lo demás es anecdótico.
Bueno, y
muchas gracias.
Y ceder todos los beneficios de la vacuna, que lo hizo Batarroyo, los beneficios a la humanidad, si te parece, Pedro Alonso. ¿Vale?
Bueno, gracias. De nuevo para afinar. Es que no hay beneficios. El problema, y como bien lo habéis dicho vosotros antes, es que mecanismos de financiación como la Alianza Global de Vacunas e Inmunización son las que tienen que pagar. Los problemas de acceso de por qué no hay suficiente vacuna ahora es porque la malaria no genera beneficios. Y por lo tanto no hay los incentivos adecuados para ni investigar, ni desarrollar, ni aplicar esas vacunas. Por lo tanto, es importante que cambiemos en ese sentido el foco. La malaria no es y eso explica la situación en la que estamos, no es una enfermedad que genere beneficios. Por tanto, ceder beneficios, de nuevo, es un cierto brindis al sol. Es que no hay beneficios. El problema precisamente es que, como no hay beneficios, la pregunta es ¿y quién paga los costes de producción y aplicación? Pero estaré encantado de tener otra conversación sobre este tema con vosotros.
Pues muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta luego. Chao.